Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este martes 28 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sin duda, la noticia del día son ese millón de empleos que se han perdido durante el segundo trimestre del año. Ese millón de familias que, al margen de sufrir seguramente muchas de ellas el drama sanitario, también se han enfrentado al económico, a la pérdida de su puesto de trabajo y a la incertidumbre de no saber si podrán encontrar otro o recuperar el suyo. Los datos arrojados por la encuesta de población activa correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, los tres meses del estado de alarma, semanas en la que la actividad económica se redujo a la mínima expresión y días en los que todo, salvo aquellos establecimientos de primera necesidad, estaba cerrado. Si comparamos las cifras con las del año pasado, hay casi 1,2 millones menos de empleos y hay que recordar que en esta caída, en este desplome, no están incluidos los trabajadores que están o que han estado en un ERTE. Es el peor dato de la historia y la primera vez desde 2012 que en el segundo trimestre del año la ocupación cae. También crece el paro, lo hace en 55.000 personas hasta los 3.368.000. La diferencia entre ese millón de empleos perdidos y la subida del paro en 55.000 personas se debe a que gran parte de los que han perdido el trabajo no han ingresado en las listas del paro, se han considerado inactivos porque no han tenido opciones siquiera de buscar empleo. Estábamos confinados y la actividad empresarial, los comercios, las industrias, los bares, la hostelería, todo ese sector bajo mínimos. El escenario perfecto para esos terribles datos de empleo, como reconoce la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Hemos conocido datos que son perfectamente coherentes con la evolución económica prevista en esa situación absolutamente extraordinaria.
Sin duda, las cuarentenas impuestas al turismo, los avisos, recomendaciones y prohibiciones que llegan desde Europa, desde el Reino Unido, Alemania, Noruega, son dardos envenenados para la recuperación de nuestra economía. El gobierno sigue negociando con el británico y con otros ejecutivos para eliminar todas esas restricciones, aunque el asunto no es sencillo y más cuando España está en plena crecida de contagios. Eso es, según dicen desde Londres, la razón por la que se han impuesto estas nuevas medidas. Hugh Elliot es el embajador británico en Madrid y esta mañana pasaba por Herrera en COPE.
Queremos levantar las medidas en cuanto sea seguro hacerlo. Todos estamos en este reto compartido, buscando el mejor equilibrio entre dejar abrirse la economía y dejarnos vivir una vida más o menos normal y a la vez proteger la salud pública. Y es ese equilibrio que estamos buscando.
Toca tirar de diplomacia para intentar reajustar esas restricciones y permitir así que el turista extranjero se sienta seguro entre nosotros. Si es que aquí cada uno mira por lo suyo, Galicia, por ejemplo, va a exigir a los viajeros procedentes de 136 países y 5 comunidades autónomas que se registren a su llegada. Según el presidente en funciones, Núñez Feijóo, no se trata de ahuyentar a nadie, sino de garantizar la seguridad de todos.
Unos sistemas, no espacio Schengen, en la comunidad internacional que faciliten o movimento das persoas, unha especie de pasaporte COVID ou algún elemento sanitario para facilitar o traslado das persoas de unhos países a outros países.
Galicia es concretamente una de las comunidades con menos tasa de incidencia de coronavirus, un 5,4 por cada 100.000 habitantes. Su situación es bastante más favorable a la que se vive, por ejemplo, en Cataluña o en Aragón, dos comunidades que tienen el 60% de los más de 360 brotes que hay activos ahora mismo en España. Madrid ha sido la última en sumarse a nuevas restricciones, entre ellas el uso obligatorio de las mascarillas, aunque pueda mantenerse la distancia de seguridad. Es tan solo una de las medidas incluidas en el plan de contingencia que ha presentado esta misma mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a restringir la ocupación en las terrazas a grupos de no más de 10 personas. También se van a limitar las reuniones privadas a un máximo de 10 en espacios de interior y al aire libre. Y recomendamos que no haya reuniones de más de 10 personas en el ámbito privado, en las viviendas.
El ocio nocturno, origen también de muchos de los últimos rebrotes, va a estar más vigilado. Los bares de copas, las discotecas, las terrazas deberán cerrar a la 1:30 y deberán tener un registro de entrada con DNI y número de contacto para facilitar el trabajo de los rastreadores en el caso de que después se detecte algún positivo. Algunas administraciones se están adelantando a lo que está por venir porque, tal y como evoluciona la situación, todo indica que el virus va a seguir avanzando. Solo lo parará la ansiada vacuna que tanto esperamos. Hasta entonces, mucho sentido común, precaución y responsabilidad.
Expósito, la linterna.
Enseguida vamos con más detalles del mapa de los brotes y las nuevas medidas para hacer frente al coronavirus en las distintas comunidades, pero antes te cuento la otra gran noticia que nos deja la tarde. La juez de Vigilancia Penitenciaria ha suspendido el tercer grado a 5 de los líderes independentistas del procés, así que cuando mañana regresen a su celda, Junqueras, Romeva, Cuixart, Sánchez y Forn no van a poder volver a disfrutar de su régimen de semilibertad. Patricia Rossetti.
15 días después, Junqueras, Anforan, Romeva y los Jordi se quedan sin tercer grado. El juez de vigilancia penitenciaria accede a la petición de la Fiscalía de Barcelona y frena las salidas de la cárcel por las que solo iban a dormir de lunes a jueves. El Ministerio Público pedía la suspensión inmediata. Vuelven de momento al segundo grado, calificación por la que pueden salir a hacer voluntariado o trabajar en aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario, considerado por Fiscalía y Tribunal Supremo como un tercer grado encubierto. La expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, tiene suspendidas por el Supremo esas salidas para el voluntariado, pero todavía no el tercer grado porque el juez de vigilancia correspondiente todavía no se ha pronunciado. Sobre el 100.2, sobre esas salidas para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares, se pronunciará el Supremo porque se ha declarado competente, es el tribunal sentenciador. La Fiscalía pedía en su recurso evitar la semilibertad porque creaba total sensación de impunidad. Se refería además a la gravedad de las penas y al poco tiempo que han estado en segundo grado, apenas 6 meses, y ni siquiera han cumplido la cuarta parte de la condena.
Poco después de conocer esta decisión, Quim Torra ha escrito en su cuenta de Twitter que se trata, según él, de una venganza y se pregunta si ese es el diálogo que ofrece España. Desde Bélgica, Puigdemont habla de togas salvapatrias que se mantienen impasibles ante la represión. Uno de los afectados, Oriol Junqueras, reaccionaba a través de un vídeo. Dice que les encierran porque les temen.
Hoy volvemos a constatar que nos tienen miedo y por eso nos quieren encerrados, para incidir en política y en la sociedad catalana. Pero nosotros sabemos que esto forma parte del camino y que de la prisión se sale, y se sale para ganar y para llevar este país hacia la libertad.
Y vamos con los últimos datos sobre el coronavirus, porque Sanidad ha informado de otros 905 nuevos casos en las últimas horas. De ellos, 357 se han detectado en Aragón, 147 en Madrid y 126 en Cataluña. Desde el Gobierno, pese al incremento de las cifras, insisten en llamar a la calma y en negar una nueva oleada. María Daván.
Salvador Illa lanzaba un mensaje de tranquilidad y recordaba que la mayoría de los casos que se dan en nuestro país son asintomáticos, que no hay presión hospitalaria y que las medidas que se están aplicando en comunidades autónomas son suficientes.
A mi juicio, y según las informaciones que me trasladan de una segunda ola generalizada en nuestro país, que no la hay. Hay brotes, está muy sectorizado las zonas donde hay transmisión más alta, insisto, con unas medidas que se han adoptado que, si se siguen efectivamente, nos permitirán ponernos bajo control en las próximas semanas.
Y ya restaba validez a la cartilla COVID que ha aprobado hoy la Comunidad de Madrid, subrayando que no sabe para qué sirve y que ningún organismo internacional recomienda algo así. El ministro advertía a los españoles que tendremos que convivir con todas estas medidas hasta principios de 2020, fecha en la que previsiblemente podría, dice, haber ya una vacuna.
Como te avanzaba en el arranque, la pandemia se ha llevado por delante 1 millón de empleos en España. También hay quien se ha visto obligado a adelantar su jubilación. Es el caso de Manolo, un peluquero que llevaba casi 7 décadas cotizando y que pretendía seguir trabajando, pero que ha cambiado sus planes por culpa del coronavirus. Nos acerca su historia José Ángel Cuadrado.
El 1 de mayo dejó la maquinilla de cortar el pelo sobre la mesa. Manolo, con 82 años, llevaba trabajando desde los 17. 65 años cotizados sin darse apenas un respiro. Una baja por una operación.
Pero no, no, como me encontraba bien y respondía normal en la peluquería, pues no. Además, como el oficio me gusta, pues he trabajado toda la vida. Me ha gustado el oficio y estaba trabajando a gusto. O sea, yo no pensar, pensar en estar en casa sin hacer nada, yo no lo veía claro, ¿eh?
Pero claro, la llegada del coronavirus lo ha cambiado todo. Su hijo, con el que llevaba 30 años trabajando, le dijo que no se debía exponer.
Que yo podría ser incluso de alto riesgo, ¿eh?
Claro.
porque los 82 años, y es que claro, aquí el problema del oficio nuestro, el problema está que tú estás a cuatro dedos del cliente, de la cara del cliente.
Ahora Manolo disfruta de una jubilación forzosa, pero merecida, aunque amenaza con volver cuando todo esto pase.
Y terminamos en Madrid, donde la Guardia Civil trabaja para esclarecer la reyerta entre clanes gitanos que terminó con tres cadáveres en la cuneta de una carretera del Álamo. Los detalles de la investigación los tiene Juan Baño.
El grupo de homicidios de la Guardia Civil dirige la investigación. También es valiosa la información aportada por la policía local del Álamo. Ellos fueron los primeros en llegar cuando a las 12 de la noche del domingo comenzó la pelea entre los dos clanes familiares. Durante 40 minutos, ya en plena calle, se tiraron de todo en medio de agresiones, gritos e intentos de atropello. Después, según ha sabido COPE, uno de los clanes denunció en Madrid la desaparición de tres de sus familiares, dos mujeres y un hombre. Ayer lunes apareció una de esas mujeres, de 18 años, malherida cerca de la carretera. A unos 7 metros estaba el cuerpo de la otra mujer, de 27, ya fallecida, con marcas de haber sido golpeada por un coche. A unos metros más escondido, el cuerpo del hombre, de 28. Se investiga si fueron atropellados por un mismo vehículo, aunque medios municipales apuntan a COPE que podría ser más de un coche. La fiesta por una pedida de mano empezó en el bar La Iso, a las afueras del Álamo. Los investigadores han entrado en contacto con los patriarcas y jefes de los clanes, uno de Navalcarnero, junto al río, según nos cuentan en el pueblo, y el otro de la capital, de Puente de Vallecas y Moratalaz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y vamos a ir avanzando ya la información deportiva. Andrea Peláez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay muchas cosas que contar. Hoy la noticia, tenemos que empezar, está en el Real Madrid, que ha dado a conocer un positivo entre sus jugadores. Se trata del delantero hispano-dominicano Mariano, que ha dado positivo por COVID-19 en los test realizados por el club ayer tras la semana de vacaciones. El jugador está aislado en su domicilio, así lo marca el protocolo, y será baja para el partido de vuelta de octavos ante el Manchester City. Encuentro que por parte del Madrid también se perderá Sergio Ramos, y hoy en el Manchester City Guardiola ha confirmado la ausencia del Kun Agüero. En el caso Fuenlabrada, hoy buenas noticias. Desde Coruña ha recibido el alta Chico Flores, el jugador del conjunto madrileño que fue hospitalizado hace unos días por un desmayo. Ya se encuentra en el hotel con sus compañeros y está en perfecto estado. Lo celebramos. En Valencia ha sido Javi Gracia presentado ya como entrenador del club Che. Y te cuento la última mamen fuera del fútbol. Hoy primera etapa de la vuelta a Burgos, primer maillot de líder para Félix Grotscharner. Tercero ha sido Alejandro Valverde como mejor español.
Gracias, Andrea. Hasta luego.
A ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo absoluto de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Máximo Adriano, así se llama el hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos, un nombre que ha dado mucho que hablar por lo inusual en estos tiempos. Bueno, y nos preguntamos, ¿qué importancia tiene cómo nos llamemos? Bueno, pues puede que más de lo que creemos, así que hoy hablamos de nombres y para ello me ayuda Jon Uriarte, que ya asoma por la puerta.
He visto luz y he entrado.
¿Qué pasa, Jon? Muy buenas.
¿Qué tal?
Porque
pues mira,
tú...
Yo soy Jon a secas.
Jon a secas.
Jon a secas, sí. Uh-huh. ¿Tú eres Mamen a secas?
Bueno, realmente no soy Mamen a secas.
Bueno, Mamen es el diminutivo.
De María del Carmen.
De eso María es. Del Carmen, como es lógico.
Eso es.
Pero que te digan Máximo Adriano, ven a cenar, eso tiene que ser la repanocha.
Porque eso impone,
tú,
sí.
A que a tus hijos cuando tienes que echarle la bronca dices el nombre completo.
El nombre completo, sí. Y a veces hasta el apellido, el primero, por supuesto, no que no es el mío.
No falla. Así sois.
Bueno, así somos las madres, ¿no?
Así sois las madres. Suena bien de todas formas. ¡Máximo Adriano! Bueno, lo que me pregunto es cuántos nombres habrán desechado Ramos y Rubio antes de ese. Recordemos, por ejemplo, lo que le pasó al padre de David Guapo.
Tampoco fue la primera opción lo de David. Mi padre quería ponerme otro nombre. Mi padre quería ponerme un nombre de elfo. Él estaba obsesionado con los elfos. Al camarero lo llamaba el del bar. Era su bueno, tío. Lo tenía todo preparado. Tenía un sistema que era irse al armario de las especias de la cocina y una por una las hacía esdrújulas. Venía mi madre y decía, ¿y si es niño qué? Mi padre, pimentón.
Tal cual.
¿Y si era niña?
Pues pimentona. Bueno, qué peligro tiene que tus padres sean fans de una peli, serie o saga, ¿eh? Porque, claro, acabas llamándote Kalesi Sánchez, que claro, no queda igual de exótico.
No, no.
O MacGyver Ibáñez. Yo MacGyver he conocido a un niño llamado MacGyver.
¿Ah, sí?
Sí. Sí,
o sea, no, yo no, pero me daría un poco de pereza. También
no
te
personalmente,
digo, ¿eh?
Pero te digo porque en cierta ocasión ¿sí? nuestro amigo Ramonchu, Ramón García, tuvo ¿sí? que firmarle a un niño que se llama MacGyver.
MacGyver, madre mía.
MacGyver, tal cual. Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, no quedan bien, Jon. No quedan
bien. No quedan bien. No, lo suyo es elegir un nombre bonito a la par que elegante, vamos, que no sea la típica gracia que te surge en una sobremesa.
Claro, porque de lo contrario acabas como vaquero llamando a tu hijo, bueno, pues de esa manera.
Sabemos cómo se va a apellidar nuestro hijo, deberíamos utilizarlo para la risa. Yo porque he tenido dos niñas, pero como mi apellido vaquero, que si tengo un niño le pongo de nombre Pantalón. La risa es importante. Jack Black debería tener un hijo con Halle Berry, para que fuera Blackberry. ¡El niño Blackberry!
Claro, es que la combinación de apellidos, cuidado, ¿eh?
Claro, es que hay que tener en cuenta el nombre y los apellidos que llevan detrás.
Claro, porque... tenía yo un amigo, el tío Vizcaíno suena muy bien, muy rotundo.
Sí, pero es que también debo decirte que Vizcaíno no es el primero de mis apellidos.
Ah, ¿no?
Tengo otro oculto.
Oye, ¿eso me has dejado? ¡Mamel!
¿No lo sabías?
No.
Pues de primero soy Martínez, lo que pasa Martínez. Es que es demasiado común.
Ay, entonces tiraste
y un
por
jefe de informativos de esta casa de hace ya mucho tiempo me quitó el Martínez y me puso en antena Vizcaíno, que sonaba así como más rotundo.
Lo que acabo de descubrir
¿has
ahora.
Visto? ¿Has visto? Esos fueron mis orígenes en
pues
la
Martínez,
radio.
Martínez también bonito.
Sí, sí. Bueno, no digo que no sea bonito, pero Vizcaíno es así como más rotundo. Ya.
Sí, claro. Y fíjate, menos habitual por estos lares. Pero
claro.
Tenía yo un amigo, fíjate, que se apellidaba Calvo
¿sí?
y rompió con su novia que se apellidaba Cabezón.
Pues,
claro, imagínate el niño. Claro, imagínate el niño como lo que hubiera sufrido en el colegio.
Pobrecito, pobrecito.
Esto es verídico, ¿eh? Uh-huh. Esto es verídico. Luego está la gente que busca nombres exóticos hasta donde no los hay.
Bueno, y lo que te pasa es que acabas haciendo el ridículo como Marcos Arizmendi.
Uno que va a una discoteca y le va a la camarera y le dice, perdona, ¿cómo te llamas? Dice, Jara. Dice, Jara. Un nombre muy exótico, ¿no? Dice, Ji.
Qué cruel, pero qué gracioso. Ojo que con los acentos crees que escuchas una cosa y no es lo que era, ¿eh?
No, es que los acentos también son muy importantes, hay que ponerlos en su sitio.
Claro, también, que tú oyes en alguna región de España un nombre y dices, qué bonito, pero claro, luego en la tuya ya no es lo mismo.
Bueno, pasa con Miguel y Miguel. Por ejemplo, pasa es que ese no lleva un acento ortográfico,
Miguel, es que hay tantas versiones, claro. Miquel. Uh-huh. Bueno, ¿y qué decir de los nombres en otros idiomas que en el tuyo, como decíamos, suenan extraño?
Bueno, y acabas con un nombre que, claro, lleva al error cada vez que lo pronuncias.
Últimamente teníamos pocos visitantes. Me alegro que esto vuelva a animarse.
Gracias, ¿y usted?
Benson, señora.
Gracias, Benson.
No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
¿Benson, señora?
Sí, señor. James, señor. Benson, señora.
¿James, señor?
Sí, señor.
¿Benson, señor? ¿Benson, señora?
Sí, señor.
Qué raro.
Era mi padre, señor.
¿Cómo se llamaba su padre?
Qué raro. Qué raro, Benson, señora.
¿Su padre era? Qué raro, Benson, señora.
Déjalo, Dick. Me duele la cabeza. ¿Ah?
¿No me extraña?
Eso estaba pensando yo. Me está empezando a doler la cabeza. Me he quedado en el primer Benson, luego ya me he perdido.
Maravillosa escena de un cadáver a los postres, que recomiendo la película porque es genial, pero grandioso. Bueno, pues mira, a mí una vez me pasó algo parecido con alguien que se apellidaba Amable.
¿Sí?
Que claro, me dice una, mi novio es Amable, y digo, pues me alegro. Y me dice, no, que se apellida Amable. Digo, bueno.
Y estoy diciendo, pues mejor para ti.
Claro, dice, aquí mi novia Amable, y digo, joder.
Pues qué maravilla.
La mía no dice nada. Claro. Bueno, aunque seamos serios.
Venga, hay que ponerse serio entonces.
Serios. Vale. ¿Para qué tanto lío con la elección del nombre si luego te llaman por el apellido?
Claro, para entenderlo no hay mejor que escuchar esta reflexión de Andreu Buenafuente.
Lo malo de tener un nombre complicado es que encima te ponen un mote, que no sé qué es peor. Tú, por ejemplo, te llamas Diógenes y la gente no se acuerda. Diógenes. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes el pelo rizado y negro, ¿cómo te llaman? Pelo... ¿Entiendes o no?
Claro, porque hemos hablado del apellido, pero el mote...
Claro, el mote es otra cosa.
¿Tú tienes mote?
No tengo mote, ¿ves? Esto, sé que te... Que...
Te digo una cosa, has dicho un no demasiado rápido y rotundo, como diciendo no voy
a contar. Es que me lo había leído antes. Y me ha dado tiempo, entonces ya. No he improvisado.
Ya. ¿Y en casa no te llaman de ninguna forma?
Sí, pero me llaman, pero no es un mote. Es que abrevian y me llaman Mari. Pero es que Mari. Yo creo que, o sea, ¿qué hermana no es Mari? Todo Mari el mundo que tiene una hermana le llama Mari.
Sí, bueno, mi hermana se llama María y le llamamos Mari, Mary, María, claro, de todas formas.
Y luego hablas del apellido. Aquí hay una persona en esta redacción que siempre me llama por el apellido, que es María Daván. Que siempre me llama Vizcaíno, nunca me llama Mamen.
Yo soy muy, como recordarás, de llamar a la gente por el apellido. Yo también llamo mucho por el apellido, ¿eh?
¿Sí?
Debe ser de mis años de colegio.
Pues será,
Pero bueno, Máximo Adriano no será precisamente el caso, porque es un nombre de emperador romano, el hijo de Sergio Ramos y de Pilar Rubio. Uh-huh. Pero claro, es un nombre como de alguien destinado a cosas grandes.
Claro, porque no se puede negar que hay nombres que nos llevan a destinos al menos inquietantes.
Porque las niñas poseídas siempre se llaman Rosemary. Tened cuidado, no pongáis a vuestra hija nunca de nombre Rosemary o Merian, o va a salir poseída, ¿vale? Si le ponéis Vanessa, no pasa nada. Nunca he visto el caso de... ¡Por el poder de la Vane! Nunca lo he visto, ¿vale? Pero... Vanessa sí, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Claro. Rosemary, claro, ya tú incita. Igual que hay determinados... No voy a decir qué nombres, pero hay determinados nombres que ya dices, la chica... Muchas luces no va a tener. En cambio, hay otros que sí. O sea, una cosa ayuda a otra. Y chicos, no te cuento.
Ya.
Bueno, Abundio, por ejemplo. Bueno, que quede claro que no debes llamar a tu hija de determinada forma. Pero luego está el que tiene un nombre de toda la vida, pero que ya no se estila.
Claro, lo que le da un aire original o no. Porque, claro, recuerda, por ejemplo, este chiste de Eugenio.
Oiga, perdone, ¿cómo ha dicho usted que se llamaba? Digo, Pío. Digo, claro, por 4 días que vamos a vivir, ¿para qué complicarse la vida, no?
No, es que le llamaran Pío, sí. Es que es muy corto.
Es muy corto. Bueno, ojo, que yo conocí a una persona que le llamaban Pi. Bueno, eso te lo digo todo también.
Pues, ¿y se llamaba Pío?
Se llamaba Pío, pero le llamaban Pi.
Me has chafado lo que viene ahora.
Vaya,
lee lo
Dios.
Que venía ahora. Lee.
Vale, ¿tengo que leer yo o tú?
Sí, léele.
A ver, llegados aquí debemos dejar algo
lo
claro.
Bueno,
lo siguiente.
Lo bueno,
lo
arriba.
Bueno es que con un nombre tan corto como Pío no hay forma de que te llamen por el diminutivo.
Y vas tú y dices Pi.
Pues Pi. Fíjate, más cortito imposible.
Más cortito imposible. Bueno, vale. Pues yo, a mí no me llaman yo, me llaman John, uh-huh, o Johnny. Bueno, llegados aquí debemos dejar algo claro, y es que a veces da absolutamente igual el nombre.
Sobre todo si llamas a la radio y Herrera tiene que recordar tu nombre.
Hola, Andrés. Yola, Yolanda, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Luis Ángel, no. Antonio José, no. Sonia, ya decía yo, se parecía el nombre.
Sí,
Sonia,
mucho.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Luis Ángel, buenos días. No, no es Luis Ángel. Juan Luis, buenos días. Jesús o Manuel o Jesús Manuel.
Serafina, buenos días.
Hola.
Hola, es usted Serafín.
Correcto.
Montserrat, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, señor, ¿qué tal?
Para una vez que acierta le llama señor.
Pero quiero pensar que acertó alguna sí. más. Seguro
bueno,
que sí,
sí, no, por supuesto. Además me encanta porque yo soy igual o peor que Herrera, oh, porque para los nombres soy un desastre.
Madre mía, John. Bueno, sal, vete cerrando la puerta al salir, que
venga,
en unas horas estás aquí de vuelta.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues vamos a ir dando una vuelta por las redes sociales porque, Adrián, los oyentes están hablando ahora mismo de esa decisión, ¿no?, que ha tomado la Comunidad de Madrid de hacer también obligatorias las mascarillas.
Sí, Mamen, mira, Carlos dice que está demostrado que las mascarillas son eficaces, lo que ocurre es que la mayoría utiliza la misma un mes seguido y que eso da pie a nula protección. María Jesús no entiende por qué motivo han demorado tanto en hacerla obligatoria, que debería ser así en toda España. Bueno, solo falta ahora mismo Canarias. Jorge considera que es muy buena decisión, pero no valdrá de nada si en el aeropuerto siguen entrando a sus anchas miles de personas que vienen del extranjero. Y a Marta le resulta paradójico que seamos el único país de Europa con uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos donde se pueden guardar distancias de seguridad y que a su vez el país tiene los peores datos de contagio.
¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros nuestros oyentes, Adrián?
Nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también Instagram en expósito-cope.
La Linterna, Expósito.
Cope. Estar informado. Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cambiateaendesa.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La linterna. Cope. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que la cifra de contagios diarios alcanza los 905, 50 más que ayer. Sin embargo, Sanidad ha subrayado que España sigue en un escenario de control y que el 70% de los brotes tienen menos de 10 casos asociados. En cualquier caso, el ministro Salvador Illa ha vuelto a pedir responsabilidad a la ciudadanía y se ha referido a la llegada de la vacuna.
Que la evolución es, a nuestro juicio, positiva, y que pensamos que durante la primera mitad del año que viene, esto se tiene que decir siempre con la debida precaución, pero creemos que estamos en condiciones de poder decir, por la información de la que disponemos, que durante la primera mitad del año que viene habrá una o varias vacunas disponibles. Por tanto, hasta ese momento habrá que tener un comportamiento de convivencia con el virus.
Illa también ha calificado de acertadas las medidas de las comunidades para controlar los contagios que se produzcan en espacios de ocio nocturno. El último territorio en adoptarlas ha sido Madrid, que va a cerrar esos locales a la 1:30 de la madrugada y obligará a los clientes a registrarse con DNI y teléfono para poder rastrear posibles positivos. Hoy Cataluña también ha decidido prohibir los botellones, los sancionará con multas de hasta 15.000 euros. La comunidad ha registrado hoy 1.055 nuevos positivos, aunque desde el Departamento de Salud aseguran que está bajando la transmisión comunitaria en Barcelona y en Lleida y que los brotes están más controlados. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Sí, porque ha bajado el nivel de transmisión a 1, la famosa R, y es un buen dato en una jornada muy dolorosa porque se han registrado, según Salud, 22 víctimas mortales en Cataluña por coronavirus en la jornada de hoy. Mañana se va a decidir si se mantiene el confinamiento domiciliario en Lleida, que dura ya 15 días, o hay una cierta flexibilidad. El doctor José María Argimona, director de Salud Pública, apunta que hay datos positivos en los brotes de Lleida y Barcelona.
Lleida, famosa R, que ya es, desde hace unos días, bastantes días, inferior a 1. Por tanto, vamos en la muy buena dirección. En cuanto a Barcelona, tenemos en estos momentos una incidencia acumulada también estabilizada y también desde hace ya unos días la R que está en descenso y ha llegado a 1.
Y la Generalitat prohíbe los botellones, incluido beber cerveza en grupo en los arenales de la costa catalana. La vigilancia y las multas, eso sí, van a corresponder a los ayuntamientos.
Dejamos momentáneamente a un lado el coronavirus. Contamos que la Policía Nacional ha detenido esta tarde a un hombre de 30 años en Zaragoza por haber asesinado presuntamente a su padrastro y acuchillado a su madre. La mujer ha sido trasladada a un centro hospitalario. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Un hombre ha sido detenido como presunto autor del asesinato de su padrastro, cuyo cadáver ha sido localizado poco antes de las 3 de la tarde en una vivienda del zaragozano barrio de Torrero La Paz. La víctima presentaba varias heridas de arma blanca. Tenía unos 70 años y se había casado hacía 6 con la madre del agresor, de origen subsahariano. Víctimas y agresor convivían juntos desde entonces. Además, el detenido también ha atacado a su madre, que ha sido encontrada herida en plena calle por un vecino cuando intentaba huir de la vivienda donde se han producido los hechos. La mujer ha sido ingresada de urgencia en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza con una herida profunda en el abdomen. Su pronóstico es reservado.
Y en este martes 28 de julio han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Expósito. La linterna.
La mesa del turismo ha pedido la dimisión inmediata de Fernando Simón por ver con buenos ojos las restricciones impuestas en los viajes a España. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias valoró positivamente las decisiones de Bélgica y Reino Unido. Hoy la asociación que representa a los empresarios y profesionales del sector ha calificado de intolerables esas declaraciones. Esta mañana hemos podido escuchar en Herrera, en COPE, a María Frontera, la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Alertaba de los riesgos que suponen estas restricciones y lanzaba un mensaje a las administraciones.
Las dimensiones de las pérdidas económicas que vamos a tener por no haber hecho un control más riguroso y exhaustivo de estos rebrotes pues no la han tenido en consideración, no han medido. Tenemos que pensar que el riesgo todavía puede ser mayor al tener un efecto dominó en los otros mercados emisores y países europeos.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha exigido a los presidentes autonómicos que acudan presencialmente a la conferencia que se celebrará este viernes en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Ha dicho que no ir sería una falta de respeto. Íñigo Urkullu ya había anunciado que no iba a asistir, mientras que Isabel Díaz Ayuso y Quim Torra han pedido que sea telemática esa reunión. Y este día también nos deja una operación de la Policía Nacional en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Tenerife. Han sido detenidas 17 personas y se han intervenido 140.000 euros y 30 vehículos.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada tarde a esta hora vamos a echar una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar a Alemania, donde la policía que investiga la desaparición de Madeleine McCann ha estado rastreando un jardín de Hannover ante el posible hallazgo de nuevas pruebas, informa Adrián Gil.
El caso parece que avanza a toda velocidad. La Fiscalía Alemana ha ordenado, como dices, explorar una pequeña huerta entre una carretera y un río que está ubicada cerca de la ciudad de Hannover. En ese lugar, un centenar de agentes han cortado varios árboles y han excavado en la parcela donde hay un búngalo que podría haber sido utilizado como segunda residencia. También hay una guardería que podría estar muy próxima a esta zona. Desde la Fiscalía han confirmado que la actuación tiene relación con el alemán de 43 años que fue detenido a comienzos de junio como sospechoso de secuestrar y asesinar a la pequeña Madeleine desaparecida en 2007. A pesar de ello, sigue sin haber pruebas concluyentes contra él porque la Fiscalía sigue todavía a día de hoy sin presentar una acusación formal de su presunta autoría.
Y de Alemania nos vamos a Francia, donde se ha optado por cerrar las terrazas de cafés que disponen de estufas para luchar contra el cambio climático. Corresponsal en París, Asunción Serena. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mabel.
Bueno, eso quiere decir que a partir de ahora hay que tomarse el café y el croissant con el abrigo puesto.
Pues mira, con un poco de suerte, este invierno no, porque han decidido, va a ser a partir del invierno que viene, del otoño que viene, o sea, en el otoño de 2021 ya se acabó, porque han decidido que la medida no comience a aplicarse hasta entonces, esperando que el COVID-19 vaya desapareciendo y los cafés y restaurantes puedan levantar cabeza acogiendo al público del interior, porque claro, temían, ¿no?, que la resistencia de dueños y bares y restaurantes pues fuera total a esta medida. Por eso retrasan un año la aplicación. Pero es cierto que las opiniones son súper diversas, tanto entre el público como entre los políticos. Los políticos, por ejemplo, los hay que dicen que es un gran avance en la lucha contra el cambio climático, y luego están los que miran más bien a los empresarios y dicen que es una decisión suicidaria e irresponsable teniendo en cuenta la situación precaria en la que se encuentran los dueños de bares y terrazas, ¿no? Que es la mejor manera de llevarles a la quiebra. Y luego todos los clientes, pues hay lo mismo. Hay quienes dicen que estas terrazas calentadas no existían hace 10 años y los restaurantes marchaban fenomenal, pero claro, están los que aprovechaban estas terrazas y defienden su lugar en el invierno pues porque fuman,
claro.
Y es el último lugar que les queda a los fumadores, ¿no?, para seguir tomándose allí un cafetito. Pero ya les ha dicho la ministra de Ecología que no se puede calentar a todo gas una terraza en pleno invierno por el simple placer de beber un café caliente sin pasar frío. Así que...
¿Y tú qué eres? ¿Tú eres de terraza o de interior?
Pues mira, yo soy exfumadora, con lo cual... Pero me gusta mucho la terraza porque me gusta estar calentita pero respirar aire fresco. Así que...
Y además, y ver lo que pasa por la calle.
Esto, es más animado.
Más animado, sí. Yo soy de las tuyas, entonces. Gracias,
pero,
Asun.
Nos pues queda poco. Un abrazo.
Hasta pronto.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia del coronavirus ha centrado sin duda la atención sanitaria durante todos estos meses, desde que se decretó el estado de alarma en España el pasado 14 de marzo. Un virus que ha sido devastador, que ha puesto en jaque a todo el planeta y que todavía continúa entre nosotros. El COVID-19 ha dejado secuelas y consecuencias que ya estamos pagando en lo que se llamó la nueva normalidad. Pero no podemos olvidar que hay otras enfermedades contra las que luchábamos antes, que siguen ahí presentes y que son igual de peligrosas o más. Enfermedades como el ictus, por ejemplo, que afecta directamente a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro cuando estos se rompen o son taponados por un coágulo. Una patología que normalmente se manifiesta pasados los 55 años, pero eso no quiere decir que las personas más jóvenes no podamos sufrir este problema. Hoy es martes, toca hablar de salud, en esta época más que nunca, con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen, ¿qué tal estás?
Bueno, pues aquí, reincorporada de mis vacaciones y bueno,
no,
pues...
No sé si decirte bienvenida.
Sí, hombre.
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí, bienvenida, bienvenida. Vale. Oye, lo primero, Esteban, de todo, lo hemos comentado así muy por encima, pero... ¿Cómo se produce un ictus y cuáles son sus principales causas? ¿Y cómo lo reconocemos, que se está sufriendo un ictus?
Perfecto. El cómo se produce. Cuando hablamos de un ictus estamos hablando de un tapón que llega a un vaso de nuestro cerebro uh-huh. o un vaso en nuestro cerebro que se rompe. Bien si llega el tapón o bien si se rompe el vaso por una hemorragia, lo que sucede es que hay una parte de nuestro cerebro a donde no llega sangre. Si no llega sangre, no llega comida. Si no llega comida, aquello, pues en poco tiempo se muere y empiezan esos primeros síntomas. Esos primeros síntomas que, como al ser una patología que es aguda, pues son unos primeros síntomas que se presentan de forma brusca, fulminante, en donde de buenas a primeras el paciente te dice que no puedo hablar o intenta hablar y no puede, ¿no?
Sí.
¿Notas cómo le disminuye la fuerza o te comenta que siente un acorchamiento, ¿no? Pero también la comisura bucal, tú notas que se desvía o también él puede notar trastornos en la visión. Me preguntas por las causas. Bueno, las causas, cuando hablamos del ictus, son causas que hay que meter una tras otra en una coctelera, y me explico. Porque no podemos hablar de una sola causa. Generalmente son de distintas causas que una a otra se potencian. Por uh-huh. ejemplo, hipertensión arterial, diábetes mellitus, hiperlipidemia, es decir, exceso de colesterol. Yo diría que estas son las tres fundamentales, sí. pero que también se pueda agregar, por ejemplo, la obesidad, el corazón o fumar, ¿no?
Sí, que es un cóctel, ¿no? Y al final ahí tienes la consecuencia. Oye, sin ir más lejos, este fin de semana hemos visto que, bueno, nadie está exento de sufrir un ictus. El príncipe Joaquín de Dinamarca tuvo que ser operado de urgencia, presentaba un coágulo de sangre en el cerebro, del que afortunadamente, bueno, pues se recupera bien. Una enfermedad que hace unos años los pacientes de mayor riesgo superaban los 65 y con el paso del tiempo cada vez estamos viendo que la media es más baja. Nos lo ha contado el doctor Jaime Masjuán Vallejo, que es el jefe del servicio de neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
En los últimos años hemos visto cómo la incidencia entre 40 y 55 años ha aumentado muchísimo, relacionado con una ausencia de conocimiento. Además, estos pacientes muchas veces están sometidos a estrés y desconocen que son hipertensión, fuman o hacen una mala dieta y no hacen ejercicio. Y ese probablemente es uno de los motivos por el que la incidencia de ictus en personas por debajo de 55 años ya es de uno de cada seis de los ictus que tenemos en las unidades de ictus.
Uh-huh. Esteban, ¿cómo ha bajado la edad, no?
Ha bajado muchísimo, ya ha bajado de una forma preocupante. Pero ahora me gustaría decir algo más, y es que también estamos viendo como a día de hoy tenemos ictus en gente joven que ha padecido el COVID, aunque sea de forma asintomática. Uh-huh. Es decir, que esto también es un mensaje que quiero lanzar a todos los jóvenes para que sepan que, bueno, que el COVID, aún siendo asintomático en ellos, pues puede ser un factor desencadenante importante, y así lo están alertando neurólogos de todo el mundo en cuanto al ictus se refiere.
Uh-huh. Oye, la enfermedad del ictus es terrible, está claro, y en muchas ocasiones también deja secuelas, como nos ha contado el doctor Masjuán.
Las secuelas más frecuentes después de haber tenido un ictus son la hemiplejia, los problemas para comunicarnos, que se llama afasia, y también los problemas de memoria y de orientación. El terreno más importante para disminuir estas secuelas es que los pacientes acudan rápidamente a las unidades de ictus, donde tenemos tratamientos que, aplicados en las primeras horas desde el ictus, podemos minimizar estas secuelas. Y desde luego, una vez que queda alguna lesión cerebral, es fundamental realizar una rehabilitación temprana y prolongada en el tiempo que intente disminuir este tipo de secuelas para que el paciente pueda volver a su vida laboral, social y familiar.
Claro, Esteban, la rapidez es vital.
Fundamental, fundamental. Si hablamos de la rapidez en el infarto de miocardio, aquí en el ictus es más, es decir, en el infarto decimos 6 horas, aquí las 3 primeras horas son absolutamente fundamentales. ¿Por qué? Pues porque el cerebro es muy, pero que muy sensible a esa falta de comida que le llega a través del aporte sanguíneo. Y las lesiones que provocan la parte del cerebro en donde no llega esa irrigación, si no se actúa en los primeros momentos, pueden ser muchas de ellas irreversibles. Entonces, el tiempo para actuar fundamental, activar un código ictus que ya, gracias a Dios y entre otros gracias al doctor Majuán, existe prácticamente en toda España. Y lo segundo, que también yo me atrevo a decir que es fundamental para el futuro de la persona, y es empezar con la rehabilitación en el minuto uno, en cuanto se pueda. Sí. Creo que son 2 claves fundamentales, Mamen.
Oye, para terminar, Esteban, bueno, está haciendo unos días de calor insoportable y de aquí a un par de días todavía yo creo que va a ser peor, por lo menos eso es lo que dice el pronóstico. Es un momento también de mucho agobio, pero hay gente que tiene que salir a la calle en horas en las de muchísimo calor. ¿Cómo hacemos con la mascarilla para intentar aligerar un poco esa presión?
Bueno, pues sobre todo llevando la mascarilla quirúrgica y yendo por la sombra.
Sí.
Pero bueno, fuera broma, lo que sí que es cierto es que ya estamos teniendo los primeros casos de golpe de calor en los hospitales, en la calle, lo vemos, sin ir más lejos, ayer en la zona en donde yo trabajo, pues un señor se desplomó. Uh-huh. Hay que tener esto muy en cuenta, ¿no? Si tienes alguna enfermedad crónica importante, si estás tomando algún fármaco, por ejemplo, un diurético, porque tienes un problema pues de tensión, si tienes una edad también pues por encima de los 70 o por debajo de los 5 años, debes de tener una serie de reglas básicas. La primera, evita los momentos centrales del día para salir a la calle. Esto es fundamental. Si quieres salir y te gusta pasear, pues sal con la fresca. O si no, a última hora de la tarde. Después, pues si sales y sobre todo tienes años y vas a quedar con los amigos, intenta quedar pues incluso si quieres en un centro comercial en donde pues bueno, están climatizados, y ahí pues haces aquello de caminar, es decir, hacer muchos kilómetros y consumir poco, ¿sí? Como lo dice, que esto yo creo que también pues va a ser a que te alivies y a que estés charlando con los amigos. Y si lo que haces es deporte, lo que nunca debes de hacer, y yo todavía sigo viendo a gente, es salir a correr, por ejemplo, o a montar en bicicleta a la 1, a las 2 sí. de la tarde.
Esto, yo también lo veo.
Lo ves, ¿verdad?
lo veo.
Esto, bueno, es suicida, que, nunca mejor dicho.
Sí, yo siempre lo pienso y digo, no sé cómo es posible hacer eso. Vamos, a mí me cuesta hacerlo a las 8 de la mañana, pues imagínate a la 1 de la tarde.
Estoy en la mía de primera hora, entonces. Sí.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros un martes más.
Pues un beso, como siempre, también, Mamen.
Hasta pronto, Esteban.
Hasta pronto.
I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane.
Estamos en pleno verano, un verano sin duda diferente, atípico, en el que estamos aprendiendo a disfrutarlo, bueno, pues de otra manera, por culpa del coronavirus, pero en el que indudablemente sí estamos echando muchas cosas de menos. Conciertos, festivales y sobre todo un clásico que no falta en ninguno de nuestros pueblos y que es santo y seña de nuestro verano. Son los festejos populares, eventos representativos marcados por las charangas, las orquestas, los bailes tradicionales y sobre todo por las ganas de divertirse con la familia y con los amigos. Unas fiestas que combinando cultura y ocio, año tras año son visitadas por miles de turistas. Este año, evidentemente, unos pocos menos, llegando a convertirse incluso en fiestas de interés turístico internacional por la repercusión que tiene.
Mi limón, mi limonero, entero me gusta más.
Bueno, hay muchas fiestas que no se han celebrado, no se van a celebrar o incluso van a variar mucho el formato tradicional, restringiendo casi en su totalidad cualquier actividad colectiva por el bien, evidentemente, de nuestra salud. Hablamos de una esencia fundamental de nuestros veranos que aquí en La Linterna, bueno, pues no queríamos dejar escapar. Toca recordar nuestras fiestas populares.
Andorra, mi pueblo cantará. Andorra, mi pueblo cantará.
Nuestra primera parada, nos vamos hasta Castilla-La Mancha, concretamente a Ciudad Real. El próximo 31 de julio tendrían lugar los festejos de la Pandorga, una fiesta catalogada de interés turístico regional. Pilar Zamora es su alcaldesa.
El origen de la pandorga está en el agradecimiento que hacían los agricultores al recoger la cosecha a nuestra patrona, a la Virgen del Prado. Es dar las gracias por esos frutos de la tierra tan necesarios para toda la ciudad. Hacemos un gran desfile en la ciudad con cofradías, asociaciones vecinales y desde luego también la corporación hasta la catedral, pues el momento cumbre de esta fiesta.
Bueno, muchas fiestas han tenido que dar un giro de 180 grados para poder celebrarlas. Y nos contaba la alcaldesa Pilar Zamora cómo va a ser la pandorga este año.
Este año es un año distinto, es un año difícil, un año especial. Los gestos serán pues pequeñas actividades en la ciudad. Se engalanarán las calles con nuestros carteles de pandorga y también en la Plaza Mayor habrá unas letras con el hashtag Mi Pueblo Cantará, que es parte del himno de nuestra pandorga. Habrá una ofrenda, una pequeña ofrenda a la Virgen del Prado y hemos animado a la gente pues a que viva la pandorga en su casa, con su familia y que también nos suban vídeos de esa celebración que están haciendo.
Pues degustada la limonada y conocido al pandorgo y a Dulcinea, nos vamos hasta Galicia. En el municipio de As Neves, en Pontevedra, se celebra el 29 de julio, sin duda, una de las fiestas más extrañas e impactante de nuestro país. Y nos lo cuenta un gallego, Chechu Carballo.
Son muchas las leyendas y tradiciones que relacionan a Galicia con el culto a la muerte. Desde la peregrinación a San Andrés de Teixidó, va de muerto quien no fue de vivo, hasta esta que te voy a contar ahora, Mamen. Hablamos de la romería de los ataúdes en Santa Marta de Ribarteme. Allí tiene lugar uno de los legados más conocidos a la muerte y que aún se practica con gran fervor y respeto. Cuenta la tradición que quien ante una situación de enfermedad grave, propio de algún ser querido, prometía a la Virgen de Santa Marta que si a través de su intercesión se salvaba, se ofrecería en vida a la muerte, vamos, como si de su propio entierro se tratase, Mamen.
Bueno, pues para contarnos más detalles sobre esta fiesta está con nosotros Beatriz Gil. Ella es vecina del municipio, la impulsora de una memoria de investigación que ha llevado a esta celebración a considerarse de interés turístico autonómico. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, lo primero, hablamos de una fiesta cuya celebración principal es el culto a la muerte, pero no es una fiesta popular al uso, ¿no?
Pues no, como bien habéis comprobado, pues es una romería de las muchas que hay en Galicia, pero esta es singular sin duda porque tenemos una procesión muy, muy, muy diferente que nos lleva a llevar en la procesión, que suena así muy macabro,
sí.
Ataúdes.
Uh-huh. Bueno, entonces los voluntarios o sus familiares, ¿no?, que han conseguido esquivar la muerte, son los que se ofrecen para llevar a hombros a otros vecinos dentro del ataúd.
Bueno, pues normalmente la persona que pasó ese trance, ¿no?, que estuvo al borde de la muerte o que tuvo una enfermedad muy grave o demás, o también puede interceder por un familiar incluso, ¿sabes? Uh-huh. ¿No? Pues pide que la lleven, pues familiares, amigos o a veces vecinos, es la persona misma quien pide, porque cuando llega la procesión necesitas bastantes personas para llevarte.
Claro. ¿No? Oye, y entre los devotos, los que van en procesión, muchos van descalzos, ¿no?, o de rodillas incluso.
Sí, 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 porque, bueno, aparte de los ataúdes, es como cualquier otra romería, ¿no? O sea que, pues hay otras ofrendas, rodillas, pues descalzos, otra gente ofrece dinero, otra gente ofrece flores, uh-huh. Hay multitud de ofrendas.
Sí, ¿y viene mucha gente de fuera? ¿O venía pues, mucha gente de fuera?
Sí, bueno, ya por este año ya sabéis que va a ser muy, muy diferente en todos los sitios, pero sí, venían personas de fuera del municipio. Es una romería que acoge, no sé, pero 1,000 visitantes incluso podría acoger el día de la romería. Uh-huh. Y también es uno de los motivos porque se declaró fiesta de interés turístico autonómico.
Uh-huh. ¿Y este año cómo os lo habéis planteado? ¿Va a haber algún tipo de acto? ¿Va a haber algún tipo de conmemoración? ¿Cómo lo vais a hacer?
Sí, este año la información se puede ver en el Facebook de la sección de turismo de As Neves, que ahí han colgado pues unos horarios de misas que se van a realizar mañana.
Uh-huh.
pero sin la procesión típica de los ataúdes, claro.
Claro, claro. Y bueno, ¿y cómo está el pueblo? ¿Está en cualquier caso también predispuesto a participar como buenamente se pueda?
Sí, el pueblo en general, pues... bueno, pues esta situación no es fácil y bueno, pues resulta difícil porque alrededor de la romería pues hay más cosas, hay fiestas normalmente pues por la noche, verbenas, uh-huh. y hay unas ofrendas que se realizaban por la tarde, unas pujas se llaman, que también es muy tradicional, hay más cosas que bueno, este año pues bueno.
Pues no se van a poder hacer, ¿no?
No, pero bueno, seguro que con ilusión para el año que viene lo haremos mucho mejor.
Claro, tenemos mucho tiempo. Tenéis mucho tiempo para preparar las fiestas del año que viene. Sí. Beatriz Gil, vecina del municipio de Asneves, en Pontevedra, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en La Linterna.
Nada, vosotros.
Gracias, buenas tardes.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque en realidad no somos así. Porque no nos gusta guardar las distancias, porque nos gusta lo social, el bullicio, la playa, el gentío, la fiesta, las celebraciones, reencontrarnos con amigos, con la familia. Pero este es un verano absolutamente distinto para todos. Así que mucho ánimo, llevémoslo lo mejor posible y sobre todo pensemos que volverán nuestros veranos de toda la vida.
En COPE, Juanma Castaño pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con la mejor información y el mejor entretenimiento en el partidazo de COPE.
Del 27 al 29 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés. Ahora tienes ofertas y descuentos únicos en las mejores marcas de cosméticas, solares y para farmacia, como Kills, Biotherm, Clarins, Lancaster, Foreo y muchas más. Solo el 27, 28 y 29 de julio. Corre a por tus favoritos. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto. ¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo absoluto de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
julio. El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10 de la noche... En 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡No te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com. 984-1028 y ganarás por goleada.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿Y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.